Exactamente.
La secretaria de Educación del municipio de Santiago de Cali también sufrió las penas amargas en un trancón ahora en la 66. Mi querida Luzelena Escárate, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bueno, apreciado Wilson y todos los compañeros de la mesa de trabajo. Sí, realmente estuvimos casi media hora en la 66 con la autopista.
Sí. Uh-huh. Bueno, hay una protesta de profesores, un sindicato de la educación aquí en la ciudad de Cali. ¿Por qué, Luzelena?
Es una decisión a nivel nacional. El sindicato nacional tomó la decisión que a partir de hoy se empezaban a hacer unos como paros escalonados por diferentes deudas de primas extralegales que tienen con el Ministerio de Educación, y pues han tomado la decisión de trabajar medio tiempo.
Bueno, ¿cómo vamos con la Secretaría? ¿Qué tenemos en la Secretaría? ¿Cómo va el caso de los estudiantes que no aparecían en ninguna parte?
Bueno, primero, hemos enfilado durante este año a temas tan importantes como mejoramiento de infraestructura y de calidad dentro de la Secretaría de Educación, temas que quedaron reflejados en el Plan de Desarrollo. Desde el segundo o tercer mes del 2016 se empezó a trabajar, hacer una identificación de la situación en que estaban nuestras instituciones educativas, para que quien nos oye tenga el contexto. Nosotros como educación pública en Cali contamos con 91 instituciones educativas. Cada institución educativa tiene varias sedes. El total de las sedes educativas para colegios de o escuelas de primaria o colegios de bachillerato, como se conocía en la época nuestra, son 342 sedes, y iniciamos el trabajo en un plan maestro a través de la planeación sectorial de la Secretaría, identificando más o menos una necesidad de intervenciones en la parte de infraestructura del 80% de esas 342 sedes. Eso nos llevaba a que, de acuerdo al plan maestro, si tuviéramos el recurso para invertir de una vez, necesitaríamos 2.4 billones de pesos para poner al día nuestras instituciones educativas. Desafortunadamente, este es el resultado de muchísimos años, ni de 3 ni de 4, sino de 30 años o más, en que la educación pública en Cali, y creo que en muchas regiones del país, porque es una situación muy generalizada, no se invirtió en educación pública. Hace unos años atrás o décadas atrás veríamos cómo era un orgullo pertenecer a una institución educativa de la ciudad de Cali, y ahora tenemos la situación lamentable que nuestra matrícula cada vez ha estado bajando en lugar de tener un ascenso importante. Este último año pudimos recuperar unos cupos, pero no los suficientes para tener esa matrícula en un equilibrio suficiente que nos lleve a decir le estamos cumpliendo a la ciudad. De allí que el alcalde decidió, de acuerdo a una política también del Ministerio de Educación Nacional, de darle vigor a la ley 21. La ley 21 es la ley por medio de la cual se construye la infraestructura escolar o educativa en el país. El 30% del valor de cada obra la tiene que poner el ente territorial, en este caso el municipio de Cali, y el 70% lo pone el Ministerio de Educación. Nosotros también tenemos que poner el lote o la institución que vamos a actualizar o a reformar, que esté técnicamente viable y jurídicamente posible para que los lotes no tengan un impedimento en su tradición. Eso ha sido un trabajo en el que hemos podido identificar más de 54 instituciones educativas que se habían sido presentadas al ministerio como en las convocatorias que el ministerio había abierto, y fue entonces como el 28 de octubre pasado ya se dio inicio a 34 obras. Estamos trabajando en 34 sedes. Estamos ya, el contrato está firmado, el acta de inicio está firmado, ya hay la orden de servicio por parte del ministerio. Sí. Se están invirtiendo, en este momento se están ejecutando 110 mil millones de pesos en 34 sedes del municipio de educativas, y estamos en la etapa de diseños. El ministerio contrata el diseño, la construcción y la interventoría. Y tenemos 21 sedes más que antes de finalizar el año estaremos viabilizando también para que sean un total de 55 sedes que van a tener una reconstrucción importante. Las 34 primeras son 407 aulas más, 137 reformadas. Vamos a mejorar la cocina, el restaurante escolar, porque como ustedes han venido oyendo durante todo este año, muchas de las protestas que tienen los docentes y los mismos estudiantes es porque no dentro de la jornada única no tienen una buena cocina y no hay un sitio para restaurante escolar. Entonces, dado que la política de calidad del ministerio es aumentar 2 o 3 horas más de estudio, sé que ya los jóvenes y los niños no estén en contrajornada, sino que puedan tener 8 horas mínimas de colegio, pues esto nos lleva a que les tengamos que dar no solamente el complemento nutricional de la mañana, conocido como desayuno escolar, sino también que les tengamos que dar el almuerzo. En eso hemos ido avanzando poco a poco. Este año nosotros llegamos y teníamos 5.000 niños en jornada única. Estamos iniciando ya se inició la cuarta corte, terminamos más o menos en 17.000 niños en jornada única este año de 2016. Pero la meta es tener 40.000 niños en jornada única. Eso nos lleva a que todos estos temas de infraestructura sean no solamente pegar ladrillo, sino también calidad educativa, porque nos lleva a mejorar ambientes escolares y a tener la posibilidad de que los niños tengan jornada única dentro de sus instituciones educativas.
Bueno, hay una parte importante, secretaria, en torno a su labor, y es lo que tiene que ver con estos colegios de ampliación de cobertura. Cuando tienen calificación de pruebas a ver menor del percentil 20, que no entendemos qué es el percentil 20 y usted no lo va a explicar, pues esos colegios no entran en esa contratación. ¿Qué ha pasado con toda esta situación que es bien delicada y bien compleja?
Bueno, para que lo entienda el que nos está escuchando y ustedes, desde hace unos 18 años el ministerio, buscando cobertura, dar más cobertura educativa con gratuidad, permitió la ampliación de cobertura a través de contratación de colegios privados que con plata pública eduquen los niños. O sea, se les da un valor de niño mes durante los 10 meses de colegio y se les estos cumplen con el currículum y con lo que tiene que cumplir un colegio público o privado. ¿Qué pasó? Esto empezó en Cali más o menos con una cobertura de 5.000, 7.000 niños, subió a 10.000. Y nosotros, el principio para que fueran creados es que estos colegios debían estar en los sitios donde nosotros no teníamos oferta pública. O sea, donde el gobierno no podía llegar con una institución pública, pues se contrataba un privado para que con plata pública educara a ese niño. Como estrategia es sana, está bien, pero desafortunadamente esto llevó a que Cali se aperezara en la inversión pública, y debo decir que mientras Bogotá en los últimas décadas ha construido 80 colegios y Medellín 54, nosotros 2. Entonces esto llevó a que la contratación a través de privados aumentara. Nosotros llegamos a tener el año pasado 103.000 niños por contratación de colegios privados, y la matrícula pública nuestra venía en descenso, o sea que se convirtió en una competencia dentro de lo que la matrícula pública debía ofrecer, porque claro, esos colegios ya no están solamente en los sitios donde no había oferta pública, sino que se ubicaban a la cuadra o 2 cuadras de un colegio público. Entonces esta es una situación muy particular de Cali, que llevó a que nuestra matrícula oficial bajara. Nosotros tenemos una capacidad mínima de 176.000 niños y el año pasado cerró en 155.000. O sea, allí había una capacidad no utilizada. ¿Qué decía el ministerio? Bueno, yo estoy pagando doble, porque estoy pagando por una capacidad instalada pública y además estoy pagando por una educación privada con dineros públicos. Que eso no tendría ningún problema si los niños estuvieran dentro de los márgenes de calidad que exige el ministerio. Y además que el municipio no hubiera tenido ese retroceso en las pruebas SABER. Entonces allí vengo a hablar qué es el percentil. El percentil es que en las pruebas SABER, de acuerdo a los resultados que tuvo la ciudad, te miden respecto a los demás colegios que tiene la ciudad. Entonces, a ver, la prueba, el percentil va de 0 a 100. El ministerio tomó la decisión por el decreto 1851 el año pasado que aquellos que no pasaran del percentil 20, que realmente fue una generosa calificación baja, no podían ser contratados para educar los niños con dineros públicos. Los colegios no se cerraron. Entonces, ¿eso qué llevó? Que colegios que llevaban acostumbrados a dar gratuidad, pero porque estaban contaban con ese, digamos, subsidio, pues quedaron por fuera. ¿Esto qué es, bueno o malo? Pues ni bueno ni malo, o sea, tiene sus cosas positivas en el sentido en que uno dice, les estamos exigiendo calidad. Pero por otro lado está la situación cultural y social de estas personas, de los padres de estos niños, que para ellos muchas veces, primero recibieron mucha desinformación, pensando que el decreto 1851 se caía. Tercero, susto y miedo de meter los niños en colegios públicos, porque la estrategia de del transporte, pues podía decir, no, yo a mí me asusta montar mi niña de 5 años o de 6 años en un transporte que les decían no es seguro, pero eran transportes especiales, lo que hemos contratado, como los que contratan cualquier hijo de o nieto de ustedes, pues, para sus colegios privados. Y a los mayores de 12 años, que ahora los vamos a subir a 14 años, porque para mí un niño de 12 años todavía andar en el mío no sé qué tan ágil puede hacer, o seguro, ágil, porque ellos sí son muy avispados, pero seguro, vamos a subirlo a los 14 años, se les da la tarjeta mío. ¿Esto a qué llevó? A que tuviéramos por fuera del sistema educativo 5.500 niños que nunca se matricularon, ni en públicos ni en privados. Los demás niños, la diferencia de los 26.100 que tuvimos, o se quedaron algunos en sus colegios privados, podían hacerlo bajo la responsabilidad de sus padres y del rector o dueño del colegio, o algunos hicieron su migración a la parte pública, algunos se fueron a otros privados, pero 5.500 niños no se matricularon.
Quedaron sin educación en
eso. Eso, o sea, el primer responsable son los padres de familia, porque es que uno no puede decir que el Estado es el responsable de la educación de los hijos. Es el responsable de darle la opción al papá y a la mamá, de garantizar un derecho, de garantizarle el derecho a la educación gratuita con alimentación y con transporte, y además hacer las acciones que nos correspondan para saber dónde están esos niños. Tampoco es que nos hemos quedado con los brazos cruzados. Hemos buscado bienestar familiar, lo hemos estado trabajando con familias en acción, porque muchos de los niños son sus padres beneficiados en familias en acción, y para tener ese beneficio los niños deben estar matriculados. De manera que hemos estado haciendo una labor puerta a puerta, con perifoneo, con volanteo. Ahorita otra vez, desde noviembre volvimos a iniciar esa campaña. En enero la tendremos durante noviembre y diciembre, la tendremos vigente, porque queremos recuperar esos 5.500 niños que no se matricularon. Es nuestra responsabilidad ofrecer el cupo, lo tenemos la gratuidad y tenemos el transporte asegurado.
Manuel Félix,
frente al tema que hay más de 5.000 niños por fuera del sistema educativo, muchos de ellos pueden estar en este momento en la calle trabajando, en los semáforos trabajando. ¿De qué manera la Secretaría de Educación y la Administración Municipal están trabajando desde lo social para recuperar a esos muchachos que pueden ser parte de esos más de 5.000 niños que no están matriculados?
Ojalá si hiciera 5.000 niños no matriculados, de acuerdo al censo, y no por el decreto 1851, sino exacto, porque tradicionalmente no los meten al sistema, o el sistema los expulsa, o porque tienen mucha movilidad dentro de la ciudad, pero muchos más niños, de acuerdo al DANE, estarían por fuera del sistema. Estos 5.000 de los que hablamos son niños que por el decreto 1851 estuvieron en el sistema matriculado, en esos colegios privados, y que definitivamente no los padres no tuvieron o la información o el interés de matricularlos en otro privado, porque aceptábamos otro privado contratado o a un colegio público. Yo creo que los primeros responsables son los padres, y mientras en este país no haya una sanción para el padre de familia que no mete al niño a estudiar, es muy difícil hacerles ese seguimiento. Nosotros lo hemos estado tratando de hacer, incluso hay un del programa, por ejemplo, de niños trabajadores. Hemos podido rescatar de esos niños trabajadores o que están en las esquinas 250 niños que tenemos en este momento matriculados en las diferentes sedes educativas.
¿Y qué tipo de control le llevan ustedes a esos niños que no vuelvan a la calle? Porque es que muchos de ellos hacen parte de hogares humildes donde el hijo tiene que trabajar para ayudarle a sus padres al sostenimiento del hogar.
Esto es una labor coordinada con la Policía de Menores, con el ICBF, que es el responsable del tema de los menores, con la misma Secretaría de Gobierno. O sea, esto es un trabajo de todos, pero el trabajo y el problema está en la familia. Y si no se hace un trabajo con la familia, difícilmente esos niños que hoy son recogidos son metidos en el sistema educativo y a los 15 días los papás los sacan. Entonces, el tema, el problema de este país no es las FARC. El problema de este país está en las familias y en la violencia intrafamiliar y la falta de responsabilidad de los padres con sus hijos. Allí nace el problema de una sociedad.
Y la falta de la responsabilidad del Consejo, porque se citó a la directora de Bienestar Familiar a una información acerca del trabajo infantil y los ediles brillaron por su ausencia. Solamente existían como 4 o 5 dentro del tema, pero pues al ser trabajo infantil, siendo el futuro de la sociedad, pues es llamativo que no hayan tantos concejales.
Pero volvieron a citar para el 16, ¿oíste? Para
ojalá,
para el mismo tema, sí.
Secretaria.
Permítame hacer una corrección. No hablemos que los niños son el futuro del país. Hablemos que son el presente y el futuro de la nación, porque ellos actualmente actúan en la sociedad y no los podemos mirar hacia adelante, no, desde hoy hacia adelante.
Luzolina, todos estos factores inciden negativamente en la calificación de la educación en Colombia.
Cali desafortunadamente ha sido una ciudad muy mal calificada. Colombia en general como país, dentro de las pruebas PISA, creo que estamos en un lugar bastante atrasado, bajo. Cali el año pasado y el antepasado, junto con Quito, habían sido las dos capitales que habían bajado incluso en la calificación de las pruebas. A ver, no, este ya, año ya, 2016...
Ya que nos comparen con Quito, sí, apagan los
lugares, vamos. Sí, así hemos estado, porque no, eso no es un problema de un año ni dos, sino de muchísimos años. De muchísimos años en que se ha abandonado la educación, y yo digo que no se invirtió en educación pública. Pero este año tuvimos la buena noticia, sin decir que estamos pues diciendo, ¡ay, qué maravilla! Cali subió 9 puntos en las pruebas SABER. 9 puntos. El país mejoró 7 puntos. O sea que estuvimos por encima de la media nacional. Todavía ya no estamos cerca de Quibdó, subimos unos punticos, pero estamos en la cola de la evaluación de las capitales en Colombia. De manera que el esfuerzo, y esto es, invertir en educación, los resultados no se ven al otro día, claro, como cuando uno hace un puente, cuando pavimenta una calle, son procesos. Y cuando son procesos, tiene que haber un compromiso de política pública para mantener un esfuerzo. Este esfuerzo que vamos a hacer de invertir 450 mil millones de pesos, porque la inversión total entre los recursos que ya se están ejecutando, que son 110 mil, más los recursos que ya entregamos el 30% al ministerio de las 21 obras más que vamos a ejecutar, más el crédito que está pidiendo el alcalde en estos días, va a ser un tema que se va a tratar dentro del consejo, que son las facultades para el crédito BID, sería más o menos 450 mil millones de inversión en educación pública.
¿Eso está garantizado por la nación del municipio, no?
Está garantizada la inversión de la ley 21, o sea, estamos en este momento, tenemos garantizados 160 mil millones de pesos, pero el crédito BID, que son 100 millones de dólares, de los cuales el 80% va para educación, pues nos garantizaría una inversión de 450 mil millones de pesos.
Secretaria, por ejemplo, ¿qué hacer con el colegio mixto Jesús de Nazareno, que fue uno de los que no va a ser contratado, no, o estuvo dentro del percentil por debajo, para que no suceda eso, no exista esa, perdón, como lo voy a decir, esa pereza de educar a nuestros niños que hacen allí?
Mírate, Mauricio, que les ha servido. O sea, cuando a uno le ponen un como un tate quieto, debo decir que cuando nosotros llegamos en enero encontramos que habían salido 64 colegios De esos 64, por las pruebas a ver, han mejorado 31, que vuelven a entrar y van a ser contratados. O sea que en la medida en que ellos mejoren el percentil, tienen la posibilidad de una nueva contratación. Pero el percentil que es que mejoren, y incluso este año no los hemos medido solamente con la prueba Saber 11. Se les midió con las pruebas Saber de todo el año, porque ellos presentan de tercero, de quinto, de séptimo, noveno y de once. Entonces se hizo un promedio para ayudarles, si el colegio en su promedio cumplía, porque ya este año próximo es el 30% del percentil, nosotros estamos abriendo en este momento banco de oferentes, pueden presentar su propuesta y serán otra vez tenidos en cuenta. No sé en qué condiciones estará ese colegio particular.
En ese mismo orden de ideas, doctora Luz Elena, ¿qué ha pasado en Cali con la campaña de Ser Pilo Paga?
Pues a ver, Cali bajó del Ser Pilo. El Ser Pilo Paga bajó de los que teníamos antes, pero también es que el promedio del ICFES subió, había estado en 315 y subió a 342. O sea, sí se les hizo un reajuste bastante, de un año a otro un salto grande. Nosotros tuvimos 185 Pilo Pagas, y ¿sabe qué es la tristeza de eso? Que hay unos que teniendo el puntaje no tienen el SISBEN. Y no tienen el SISBEN no porque no tengan las condiciones de pobreza, digamos, con que los han medido, sino porque su mamá de pronto trabaja en un puesto determinado como contratista, le exigen tener una EPS, entonces el niño ya no tiene SISBEN sino EPS. Esto me parece que son condiciones que deben revisarse, porque he conocido en estos días casos de tres chicos que teniendo 370, 360, me dicen, pero no tenemos SISBEN porque mi mamá trabaja, por decirte, en la alcaldía y tiene un EPS, pero no por eso deja de ser estrato 1 y 2. De verdad que esas son consideraciones que se debieran tener hacia adelante, porque esos niños que han tenido una calificación superior a 342 son niños realmente muy, muy, muy buenos, que merecen tener no solamente, si no es por Pilo Paga, sí merecen que las universidades privadas y públicas los consideren para una beca.
Pero Serena, ¿qué expectativa tenemos con la nueva ministra?
Pues acabo de conocer su nombre. Ajá. hace un rato recibí en Twitter el nombre de la nueva ministra. Parece pues que ella ha tenido una cercanía grande a todo lo que ha sido educación a través de Colciencia. Y el tema de Colciencia lleva también a la importancia que dentro de la educación se haga la investigación.
Qué bueno.
Nosotros como país no vamos a mejorar si no se invierte en investigación, en doctorados. Si pudiéramos conocer las cifras que nos lo han presentado en diversas reuniones que hemos tenido en el ministerio, de los pocos doctorados que nosotros tenemos en comparación al número de habitantes como país respecto a países como Chile o incluso Brasil, pues de verdad nos entenderíamos por qué estamos tan rezagados.
Oye, Serena, inmensas felicitaciones por la labor que se está haciendo. Esa inversión me parece extraordinaria.
Y hay algo que quiero anotar, que es nuestro premio, que nos acaban de dar un premio, ahora se los mando algunos. Nos han reconocido como el primer municipio en lineamientos técnicos dentro del alimentación escolar. Ustedes saben que el PAE o el Plan de Alimentación Escolar es algo muy sensible, muy delicado. Somos objeto de los entes de control permanentemente. No es un programa perfecto. En Cali yo digo que no nos sentimos satisfechos, nos basta por mejorar cada día más. Pero hemos tenido un reconocimiento del ministerio como primer puesto en los asuntos técnicos del programa y un reconocimiento a la gestión administrativa.
Ahora tener algo positivo.
Claro, ¿por qué? Porque la verdad es que el ministerio nos recortó. Eso fue con ese premio llegamos nosotros en enero, 33 mil millones de pesos para alimentación escolar. Se lo recortó a las ciudades capitales que tenían consideran que tenían más músculo financiero, y nosotros con recursos propios hemos podido cumplir los 180 días de la alimentación escolar en la ciudad.
Inmensas felicitaciones, Luz Elena.
No, a ustedes, gracias por este espacio.
No, señora, imagínese, saludos al alcalde.
Muchísimas gracias.
Felicitaciones, está haciendo buena la labor.
Pues yo creo que ante las necesidades uno, yo siempre me siento que voy detrás de lo que debería hacer, pero lo estamos haciendo con muchos compromisos, con una planeación seria, pensando en que la única condición para que yo esté de secretaria de educación es que esos niños en la ciudad de Cali tengan una mejor educación.
Permítame un segundito antes de despedirle, porque esto sí quiero decirlo de viva voz y lo observé. Hace días hubo un inconveniente en el CAS con un colegio que los estudiantes habían bloqueado porque no les habían cumplido, en fin, ya no vamos a los detalles. Pero sí me pareció interesante que usted se presentó allá a hablar con ellos. Es que así es que debe ser el funcionario público, estar donde realmente se necesita para que hable con la gente.
Es parte de mi trabajo, es parte de mi trabajo, y entendemos que hay dificultades, entendemos el derecho que tienen a la protesta, pero también siempre los invito a ellos, como invito a los docentes, piensen en el derecho más importante que tienen todos y que está por encima de todos los derechos, que es el derecho a ustedes a educarse.
Luciana, muchas gracias por haber venido. Un abrazo bien grande.
Bueno, mil gracias.
12 del día, 30 minutos.